¿Qué hay? Buenas tardes, Concepción Gallego Marina. Bien, y escuchen después, ¿no? Vamos a hablar hoy de escuelas sociológicas, ¿no? Si tienes el libro de texto a mano, vamos a hablar por el libro de texto porque hay muchas escuelas sociológicas y vamos a hablarlas. Bien, coge la página luego 189. Bien. En la página 189 verás que antes de lo que era la sociología, había en un contexto feudal, tradicional, moderno, hasta el año, hasta que se forma más o menos en el año 1830, había lo que es comunidad. Cuando nace la sociología ya es sociedad. En el contexto anterior a 1830 sería autoridad, en el modelo capitalista democrático poder. En el modelo medieval y moderno era estatus. Cuando surge la sociología es clase social, ¿no? Burguesa, obrera. Antes, en un contexto feudal, moderno, de la época moderna, era sagrado. La idea de que la monarquía, por ejemplo, venía de Dios, ¿no? Con el nacimiento de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, y con esto nace la sociología, se vuelve secular, es decir, la Iglesia se aparta, ¿no? Hay una alineación en el contexto feudal y en la época moderna, hasta 1830. La alienación quiere decir que, en este sentido que le ponen aquí, que todos trabajan para un señor como siervos, ¿no? Y en la sociedad capitalista democrática, lo que es, hay una revolución industrial, una primera que es a finales del siglo XVIII y una segunda a mediados del siglo XIX, que lo que intenta hacer es progresar, explotar más el mundo, ¿no? En esta época es cuando se crean los grandes inventos, como puede ser el barco a vapor, o donde se hacen los transportes más rápidos, el ferrocarril, que sirve para lo mismo, la electricidad, el motor de combustión, la luz eléctrica, como dije, y otros elementos. Se explotan con más garantías las minas, más cantidad las minas, ya sean de carbón, de hierro fosforestado. Es decir, que hay una explosión industrial y de inventos en el siglo XIX que hace que se produzcan esas revoluciones industriales y que haya, por ejemplo, las personas en sí dejen de ser siervos, pasen a ser ciudadanos. Eso es otra cosa que da el progreso. Y otra de las ideas fundamentales es que la emigración del campo a la ciudad. Hay una emigración muy grande del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque en el campo seguían siendo siervos. Eran generaciones y generaciones trabajaban para el mismo señor marqués o conde o de todo lo que fuera la aristocracia, la nobleza, y trabajaban todas las generaciones trabajaban para esos señores, ¿no? Padre, hijo, abuelo, bisabuelo. Y en la ciudad, con la revolución industrial, lo que hace es que cada persona trabaje ya por un sueldo, ¿no? Además, puede cambiar el trabajo. Si otra empresa le paga más dinero, evidentemente él puede dejar su empresa e irse para la empresa que le paga más dinero, ¿no? Es decir, que hay un cambio radical que se produce sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Hay que darse cuenta que en menos de 30 años, en el siglo XIX, Londres pasa de tener 100.000 habitantes a tener 1 millón de habitantes, ¿no? Pues eso es una idea, ¿no?, de lo que produce esta revolución industrial, ¿no? Después, en la Plaza China 191, hay una serie de ideas en letras mayúsculas que es de la que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de las más importantes, ¿no? Del aburguesamiento, ¿no? ¿Qué es el aburguesamiento? El aburguesamiento, como lo explica el texto, sería... Ah, trátame de tú. Uf, si no tienes el mismo libro, es que a mí me dieron este. Bien. Vamos a hablar de... Voy a hablar por el libro que tengo porque es así. Bien, ¿qué es el aburguesamiento? Esto se produce a raíz de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1950 empieza a haber más... Bien, vale. El aburguesamiento quiere decir que las personas se aburguesan, ¿no? Aburguesar, en el sentido que le da el texto, es que tienen un mejor nivel de vida, ¿no? Es decir, a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, los países empiezan a crecer y a crecer mucho, ¿no? Tanto en Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, como Estados Unidos, como... Es decir, se rehacen muy pronto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Que se empiezan a crear clases medias, ¿no? Es decir, obreros que ahorraban dinero, por lo que fuera, que ponen pequeños negocios y empiezan a hacer una clase media que vive con un nivel de vida más alto. Al vivir con ese nivel de vida un poco más alto, lo que hace es aburguesarse, ¿no? Porque ganan más dinero y se aburguesan, ¿no? Viven una vida más cómoda, ¿no? Bien. Pues que viene bastante anárquico todo esto. Después habla de alineación. ¿Qué es la alineación? Vamos a ver. La alineación es viene de la idea de Marx, ¿no? La alienación equivale, en cierta manera, a la falta de poder, ¿no? Y a la carencia del control del trabajo y el proceso de producción, que los hombres necesitan en la transformación de la naturaleza y en el desarrollo de sus potencialidades humanas. ¿Qué quiere decir esto de la alienación? Que cuando ocurre la revolución industrial, Marx divide la sociedad en dos grandes clases sociales, que es la burguesía, que era estamos hablando de mediados del siglo XIX, porque esto va de una forma bastante anárquica. A mediados del siglo XIX, Marx habla de dos clases sociales, la clase social burguesa capitalista y el proletariado. Esas son las dos grandes clases sociales. Bien, el proletariado llegará el momento en que, para Marx, llegará el momento que, como son más que los que tienen las empresas, las industrias, serán ellos los que ocupen el poder en las empresas y en las industrias, ¿no? La alineación quiere decir que están alineados, es decir, que están sirviendo a un industrial, a un propietario, pero que en esa transformación que hacen en ese poder que tiene el propietario sobre los medios de producción, sobre las fábricas, sobre las empresas, hay una serie de clase trabajadora, ¿no? Lo que quiere, lo que explica Marx, ¿no? Que es el que habla de alienación, es que llegará el momento que el proletariado, al ser mucho más grande, se apoderará de las empresas y echará de las empresas a sus propietarios, a la burguesía capitalista, ¿no? Bien. Cuando se habla, por ejemplo, de consumo colectivo, el consumo colectivo, sobre todo, es un concepto más de Estados Unidos, ¿no? Tienen lugar una serie de movimientos. En los años 60 se producen una serie de movimientos dentro de lo que es el auge económico de estos países. Y vamos a citar a Francia, Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en Francia, Inglaterra, Estados Unidos? Que en esos años 60 ya tienen una vida, un nivel de vida alto, ¿no? Pero aún así hay unos desajustes, sobre todo en la juventud, que hace que cambien totalmente las estructuras, ¿no? ¿Qué hace que cambien las estructuras, por ejemplo, en Inglaterra? Sobre todo las estructuras de la juventud. Pues bien, digamos una cosa, fue un grupo musical. Es decir, un grupo musical como los Beatles, en los años 60, en una sociedad donde los jóvenes eran totalmente controlados por los padres, había una severidad muy fuerte entre los padres con los hijos, este grupo musical, simplemente con canciones, ¿qué hace? Que la juventud, primero inglesa y después mundial, ¿no? O casi mundial, con esa música cambie su idea, ¿no? Su idea de ser jóvenes, ¿no? De no estar siempre sujetos al padre. Es decir, con esta idea de todos los fans y todo esto, se crea en Inglaterra, donde era, ya te digo, la sociedad más recta y más obediente a la familia, a los padres, unos padres duros, exigentes, pero la música de los Beatles lo que hace cambiar es totalmente la estructura de la juventud inglesa, o de la mayoría de la juventud inglesa, ¿no? Ese es un cambio revolucionario, ¿no? Es decir, que los padres, en cierta manera, tienen que ceder a la voluntad de todas estas personas que se entusiasman con este grupo musical. Nacen también, y estamos hablando de épocas de auge económico, ¿no? Nace también en Francia en mayo del 68. En mayo del 68 es un movimiento revolucionario. También se realiza en una época de mucho auge económico en Francia, pero la juventud también estaba hastiada, ¿no? Y se levanta en París contra las estructuras políticas y sociales de los años 60, ¿no? Siendo que estaba creciendo y mucho, tanto Inglaterra en los años 60 como Francia, crecían a un ritmo de un 7%, era una barbaridad, ¿no? Pero los jóvenes no estaban conformes y querían, en cierta manera, independizarse de la vida que estaban llevando en su vida cotidiana con los padres, ¿no? O la estructura del Estado, tal como estaba, que estaba anticuada, ¿no? Querían eso, ¿no? Si tienes alguna duda, pregúntame. Bien. Si tienes alguna duda, pregúntame. Bien, en Estados Unidos, ¿qué nace? También en una época, también en los años 60, nace un movimiento, que sea un movimiento hippie, que primero vivían aislados en el campo, en Estados Unidos, y tal. Y después lo que hacen esta gente es reivindicar, empiezan ellos, los hippies, en Estados Unidos, a reivindicar que Estados Unidos salga de Vietnam, ¿no? Es decir, que deje de haber guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, que se vayan los americanos de Vietnam, que se vayan los soldados de su país de Vietnam, ¿no? Esto que hacen los hippies, en principio, se extiende por todo Estados Unidos con muchos jóvenes que pedían a las autoridades americanas que abandonaran Vietnam, que no hicieran más actos brutales como el bombardeo de personas y de gente, y que abandonaran esa idea de la guerra de Vietnam, ¿no? Eso es una de las partes que podemos hablar del consumo colectivo, ¿no? Y esto lo digo, esto pasa en épocas, entre la juventud, pero en épocas de mucho crecimiento económico en esos tres países que cité, Inglaterra, bueno, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Ahora los movimientos, por ejemplo, los movimientos sociales que se han levantado de jóvenes en la actualidad, como puede ser el movimiento 15M o la Primavera Árabe, se hacen dentro de un contexto, de crisis económica que no era el contexto de los años 60, que era de crecimiento económico. En el contexto actual, el movimiento 15M o la Primavera Árabe tienen componentes diferentes, pero el 15M, por ejemplo, nace en un contexto de crisis económica que afecta a una gran parte de la sociedad. Y la Primavera Árabe nace porque estaban viviendo en unas dictaduras y lo que querían los jóvenes de lo que es el norte de África, Argelia, Egipto, Túnez, Marruecos, se levantan porque querían libertad, querían no estar sujetos a una autoridad dictatorial, ¿no? Y en un contexto de crisis económica. Es decir, estamos viendo dos movimientos sociales, dos movimientos de jóvenes, que uno se da en el Reino Unido, Francia y Estados Unidos en un momento de auge económico, y el que se dio hace poco, el 15M en España o la Primavera Árabe, que se da en un contexto de crisis económica. Es diferente, ¿no? Bien. La ética protestante. Max Weber nos dice que el capitalismo nace con lo que es la ética protestante. ¿Qué quiere decir esto? Yo no estoy de acuerdo con él. Esto es los tipos ideales. Para él, el tipo ideal de capitalismo es cuando nace el protestantismo, ¿no? Sobre todo el calvinismo. ¿Qué quiere decir esto de la ética protestante? Quiere decir que, sobre todo el calvinismo, y que se da sobre todo en Suiza, el calvinismo, y Calvino mandó en Suiza, es una idea religiosa que se aparta de la Iglesia Católica. Se aparta, y la idea de Calvino, la idea que incide Calvino, es que la gente solo puede trabajar, gastar lo mínimo para comer y trabajar todo el día. Descansar, trabajar y gastar lo mínimo, ¿no? Bien, ¿esto qué hace en Suiza, no? Con esta ética protestante, porque Calvino es uno de los que crea una creencia que es el calvinismo, que está extendido por muchas partes de Europa, que se separa de la Iglesia Católica y que cree que todo lo debemos ofrecer a Dios. Nuestro trabajo, ofrecerlo a Dios. no podemos gastar más de lo que podemos comer, por ejemplo. Es decir, esa idea, ¿no? Bien. Lo que hace es que esa gente trabaje muchísimo, gaste muy poco, todo el trabajo evidentemente se lo ofrecía a Dios, gaste muy poco, y lo que hace con esto es acumular riqueza. ¿Por qué? Porque no gastan. Gastan lo mínimo. Se dedican 13, 14 horas a trabajar, descansar y volver a trabajar. Es decir, acumulan riqueza en Suiza, que es donde se da más fuertemente. Pero pasan las generaciones, ¿no? Pasan a lo mejor 7 u 8 generaciones. Y hablando así, de forma general, la idea primaria del calvinismo se va debilitando, ¿no? Con el paso de las generaciones, esto se debilita, ¿no? Y cuando llega la 7ª u 8ª generación, se encuentra en que ellos mismos ya no creen tanto en esas ideas tan estrictas y se encuentran muchos, ¿no? Los que cumplieron claramente con las ideas calvinistas, se encuentran en sus casas con mucho con mucha riqueza. Dinero, propiedades, de todo. Se encuentran con mucha riqueza, ¿no? Esta 7ª u 8ª generación. Y ellos ya no son tan creyentes. ¿Qué es lo que dicen? Jehová, tenemos aquí una riqueza que nos han dejado nuestros antepasados, que es brutal, ¿no? Pero para mí lo que crea esta riqueza acumulada de tantas generaciones de trabajar y no gastar, crea mucha riqueza, es verdad. Pero ¿qué hacen los suizos con esa riqueza que crean? Bien, pues lo que hicieron realmente los suizos fue crear bancos, dedicarse al préstamo. No sé si está entendido. Pero estoy hablando de la 7ª u 8ª generación. El préstamo estaba permitido por el calvinismo. Y lo que hacen es préstamos, y es como empiezan a crear la banca suiza. Se crea a raíz de ese calvinismo, de esa idea religiosa del calvinismo. ¿Entendiste algo de esto, ¿no? De lo que es la ética protestante? Ahí está. Entendido, muy bien entendido. Es decir, llega un momento en que la 7ª u 8ª generación ya no... están fuera, ya no creen tanto, ya no están tan agarrados a esa religión, ¿no? Y como el calvinismo permite el préstamo, lo que crean los suizos ahí es bancos, sin dejar de trabajar en otras cuestiones como pueden ser el ganado, la agricultura, pero dentro de que la gente ya no cree tanto, pues bueno, se dedican al préstamo. Y el calvinismo en sí permitía el préstamo con intereses. Y esas generaciones es lo que hacen. Bien. Después hablan aquí de las relaciones humanas, de Elton Mayo. Las relaciones humanas... Elton Mayo es otro sociólogo que habla que en las empresas no debe haber un patrón que mande de forma agresiva o que explota a los trabajadores, ¿no? Sino que se debe dejar también iniciativa a los trabajadores para que hagan su trabajo, pero también para que realicen actividades dentro del trabajo que les lleve a proponer cosas al empresario para una mayor producción. Es decir, lo que hace Elton Mayo en la Organización Científica del Trabajo es que haya unas mejores relaciones entre los que mandan y los que trabajan, ¿no? Es decir, que los que mandan escuchen a los trabajadores, porque en algunos momentos los trabajadores pueden decirle a los que mandan que esta forma de producir o esta forma de hacer tal pieza no es lo mejor. Yo creo que lo mejor es esto, ¿no? Es decir, que haya una relación más horizontal, ¿no? En el horizonte, como una raya horizontal, que haya una relación más horizontal que vertical y que se le haga caso a los trabajadores, ¿no? Es decir, que no sea todo lo que diga el patrón, sino que los trabajadores también pueden tener ideas que sirvan para hacer crecer la empresa, ¿no? Es decir, que haya unas buenas relaciones humanas entre los trabajadores y la empresa, ¿no? No sé si entendiste eso, ¿no? Y que se haga caso al trabajador cuando tiene una idea que puede ir bien para la empresa, ¿no? No porque sea un trabajador no va a tener ideas para que funcione mejor donde trabaja. No sé si entendiste esto. ¿Me entendiste? Por lo tanto, puede tener ideas propias. Claro, puede tener ideas propias y esas ideas propias transmitírselas al empresario para que haya más producción, por ejemplo. O para que una pieza salga mejor que la que se hacía anteriormente, ¿no? Y esto se hace teniendo unas buenas relaciones humanas entre los dueños de la empresa o el dueño de la empresa y los trabajadores que trabajan con él. Si hay unas malas relaciones humanas y el patrón dice hay que hacerlo así, así y así, pues evidentemente si no le da un poco de abrirse a los trabajadores, de hacerle caso a los trabajadores, entendido. Lo que hace ese empresario es hacerle caso a los trabajadores, que los trabajadores lo pueden tener ideas que sean buenas para la empresa, ¿no? La secularización, bien. La secularización es el paso de el poder que tenía la Iglesia en un momento determinado. Lo que hablábamos antes, ¿no? En la época feudal, en la Edad Media y en la Edad Moderna, donde tenía mucho poder, a que se llegue un momento en que esa Iglesia, ese poder que tenía la Iglesia, ya no lo tenga. ¿Cómo no lo va a tener con la Revolución Francesa? Con la Revolución Francesa echan abajo totalmente a la Iglesia, al alto clero, y secularizan el Estado. El Estado ya no es católico, ya no es cristiano. El Estado es laico. Es decir, que la Iglesia no se puede entrometer como se entrometía en la época de los reyes de la Edad Moderna o de la época feudal, que se metían en la política, ¿no? Aquí tuvimos la Inquisición en España, ¿no? Y con la Revolución Francesa lo que hace es separar totalmente lo que es la Iglesia de lo que es el Estado. El Estado funciona por un lado y la Iglesia funciona por otro. Y no tiene que haber entrometerse en las decisiones de los gobiernos de los Estados. Es una separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? La secularización. Bien. Sociedad posindustrial. La sociedad posindustrial es la que vivimos actualmente, ¿no? Es una sociedad tecnológica donde la interrelación de los seres humanos se ha perdido. Y lo que hay en la sociedad actual, posmoderna, tecnológica, ¿qué hay? Unas relaciones, bueno, para dártelo muy bien entendido, por WhatsApp. Es decir, que ya no estás teniendo una conversación, una relación directa con la gente que estás hablando, ¿no? Sino que tú hablas por WhatsApp y preguntas. Por ejemplo, ¿no? Una cosa. Le preguntas a un hermano o a una hermana, ¿no? Le preguntas, ¿cómo está mamá? Bueno, ¿has visto a mamá? Y te contesta, sí. ¿Cómo está? Bien. Y tú pones ok o vale y cortas. Es decir, que es una sociedad, llamémosle líquida, ¿no? Es decir, que te comunicas con los demás de una forma muy líquida. Líquida quiere decir muy fugaz, muy frugal. No hay una relación, ¿no? Es decir, tu hermana fue a visitar a tu madre y tú le preguntas, ¿cómo está mamá? Está bien. Bien. Cortas el WhatsApp y ya está, ¿no? No sé si me entiendes lo que te quiero decir en esta sociedad postindustrial, ¿no? Que nos relacionamos más por las redes sociales, ya no te digo Instagram, pues Facebook o cualquier otra cosa. Te lo digo simplemente por WhatsApp, es decir, con cuatro palabras haces esto, ¿no? No sé si lo has entendido, pues bien, es todo lo que hay en ha hecho que no necesitemos casi un minuto de casa para comunicar, está claro. Para socializar, claro. No socializamos con los demás, no nos relacionamos con los demás, simplemente hasta para saber cómo está la madre de uno, por WhatsApp. ¿Has visto a mi madre? Sí. ¿Cómo está? ¿Has visto a mamá? Sí. ¿Cómo está? Bien. Vale. Desconectas y te olvidas. Y eso está pasando en esta sociedad. Y con eso, con muchos más temas. Es decir, si hablamos por WhatsApp y todos utilizamos el WhatsApp, ves que hablamos hasta con signos, ¿no? Es decir, ya ni tenemos un interaccionalismo con los demás, no nos relacionamos con los demás, ni socializamos con los demás. Simplemente muchas veces hasta ponemos unas caritas, ¿no? Para decir cualquier cosa. Lo que hace que las relaciones humanas se deterioren y mucho, ¿no? Que se haga esta sociedad muy líquida, muy, muy frágil, muy de andar por casa, ¿no? Es decir, de no tener unas relaciones más fuertes unos con otros, de quedar y hablar de un tema, no, de darse un pincho y nada. Bien, después se habla de la solidaridad social, ¿no? En Durkheim. Bien, Durkheim dividió la sociedad en solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. ¿Cuál es la solidaridad mecánica? La solidaridad mecánica es la que se da y aún se da en las tribus las tribus que puede haber en Asia, en América o en África, ¿no? ¿Qué es solidaridad mecánica? Pues bien, solidaridad mecánica es decir que todos hacen de todo. Que son grupos, comunidades en que todos hacen de todo. ¿Qué pasa con la solidaridad orgánica? La solidaridad orgánica es la actual, la nuestra, ¿no? Es decir, que sería que todo está organizado, ¿no? En una empresa todo está organizado, ¿no? O en un hospital, por ejemplo, cada uno cumple una función, ¿no? La enfermera cumple una función, el médico otra, el administrativo otra, el director otra, la auxiliar otra. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una sociedad organizada, ¿no? Y mientras esas tribus tienen una sociedad mecánica, una solidaridad mecánica, porque todos hacen de todo. Y en la solidaridad orgánica, que es en la que vivimos, cada uno hace lo que tiene que hacer. La enfermera hace lo que tiene que hacer, el médico hace lo que tiene que hacer, porque evidentemente todo no funcionaría en el hospital. Si el administrativo se dedicara a operar y el médico se dedicara a llevar la administración del hospital, ¿no? Es decir, que en la actualidad todo está repartido en compartimentos en los que cada uno trabaja y solo trabaja en ese compartimento. No sé si lo has entendido, ¿no? Claro. y se sigue dando en sociedades menos avanzadas, está claro, ¿no? Sociedades en África, en Asia, en América, hay sociedades donde hay una solidaridad mecánica y donde todos hacen de todos, tanto hombres como mujeres hacen de todo. En cambio, en la solidaridad orgánica, te puse el ejemplo del hospital, cada persona tiene una función dentro de ese hospital. Y solo hace esa función. No va a hacer, como te dije antes, no va a ser un administrativo operar, ¿no? Y un médico claro, y todos hacen de todos, todos atienden a los animales, todos atienden a la agricultura, todos hacen de todos, tanto hombres como mujeres. Y en la solidaridad orgánica también, todos hacen de todo, ¿no? Pero ya especializados en un tema concreto, ¿no? Si eres médico, si eres administrativo en un hospital, o si eres auxiliar, o si eres... cumples esa función para lo que te han indicado. En cambio, en una solidaridad mecánica, todos hacen de todo, dentro de que es una solidaridad que se da en pueblos más primitivos. Y la solidaridad orgánica se da en pueblos ya más avanzados, tecnológicamente, industrialmente. Creo que... bien. Bueno, si hay algo más... bien. Aquí tengo otra tutoría. El próximo día vamos a dar la página 198. Anomía es cuando la sociedad se rompe. Si estás en la página 198. Comunidad y asociación es diferente, o comunidad y Estado. La asociación, por ejemplo, se formaría, sería un Estado, ¿no? Es decir, Francia. Tiene un sentido de Estado unitario, ¿no? Y la comunidad sería una comunidad pequeña, que es la sociedad más germánica, ¿no? Es decir, que en la sociedad, en ciencia política, se le llamaría sociedad organizada. En ciencia política se le diría a Francia como un Estado-nación. Es decir, todos los franceses, sean de la raza que sea, sean de la religión que sea, son franceses. Están dentro de la nación francesa. En cambio, el concepto de comunidad que tiene Alemania es el concepto por el idioma, por las tradiciones, por la cultura, lo que hace una comunidad, ¿sí? Una comunidad que puede ser un pueblo, ¿sí? Pero bueno, ya lo haremos con más detenimiento el próximo día, ¿sí? Además es que me cambiaron de habla. Bueno, pues hasta el próximo día y a ver si empiezan. Vale, gracias, Concepción Gallego. Hasta el próximo día. Pasa, ¿qué?